Este 2026 podremos ver desde España el primer eclipse total en más de 100 años. Y lo más fuerte de todo es que también veremos otros dos en 2027 y 2028. Hombre, además de lo espectacular y de lo fascinante para los amantes de la astronomía, es una oportunidad única para que podamos estudiar, entre otras cosas, la corona solar. Y esto es importante, ahora le explico por qué. Estamos en Tenerife con Antonio Gredano, con José Antonio Naranjo, Tony Martínez, con Goyo González, en uno de los lugares más privilegiados para observar el cosmos, por muchas razones, pero sobre todo por la poca contaminación lumínica. De hecho, creo, fijaos, esto es muy curioso, Canarias tiene, ahora lo confirmamos, una ley de protección del cielo. Se controlan los horarios de la iluminación pública. Las farolas aquí están diseñadas, Naranjo, para que no se emita luz hacia el cielo. Fíjate la importancia que tiene aquí la observación, ¿no? Entonces, para lo que nos gusta esto, es un lugar fascinante. De hecho, el observatorio del Teide, que está a más de 2.000 metros de altura, es uno de los lugares, bueno, más especiales, seguramente de los más importantes del mundo para estudiar el Sol. Y os quiero presentar a Alfred Rosenberg, que es astrofísico, es divulgador del Instituto de Astrofísica de Canarias y ha venido a visitarnos. Alfred, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí.
¿Cómo de fascinante son estos siguientes años para vosotros y para la humanidad en general?
En relación a los eclipses.
Sí, claro.
Bueno, los eclipses, no se me ocurren un evento astronómico más espectacular que un eclipse. Bueno, se me ocurrirían un par de ellos, pero son casi irrealizables.
Supernovas y estas cosas, ¿no?
Sí, sí. O un cometa que chocase contra la Luna en algún momento, ¿no? Pero aparte de eso, un eclipse solar total es algo realmente espectacular que todo ser humano debería gozar en algún momento en su vida.
Fíjate, le contaba antes que muchas veces con este plano que hemos visto tanto en los libros del colegio, de que el sistema solar está el Sol en el centro y, bueno, concéntricamente se van expandiendo círculos en los que están los planetas, el sistema solar no está estático, va viajando no sé a cuántos mil kilómetros, cientos de miles de kilómetros por hora alrededor de un agujero negro. Y claro, la Luna, que es 400 veces más pequeña que el Sol, para que haya un eclipse solar total tiene que estar exactamente 400 veces más cerca de la Tierra. Y muchas veces me han de preguntarme si las coincidencias existen en el espacio.
Bueno, en este caso sí, tenemos la suerte de tener la Luna justo a esa distancia, aunque no son círculos las órbitas, son un poquito más complicadas y además van cambiando de manera un poco errática en cuanto que la Luna afecta las mareas y va frenando, se va alejando poco a poco. La Luna estuvo en el pasado mucho más cerca de la Tierra y poco a poco se va alejando, 3, casi 4 centímetros al año. Eso significa que, bueno, seguiremos teniendo eclipses tanto totales como anulares o parciales en el futuro, pero, bueno, estamos en un momento perfecto para ver esa coincidencia astronómica en nuestro entorno.
¿Qué cosas podéis estudiar cuando se da eso? Y hay un dato, y corrígeme si me equivoco, que la corona solar, es decir, que la capa exterior del Sol está más caliente que la interior.
Sí, ese es uno de los grandes misterios actualmente en física solar que está tratando de resolverse. ¿Cómo ocurre eso, no? La superficie del Sol está a unos 6.000 grados aproximadamente y en cambio la corona puede alcanzar medio millón, un millón de grados y está alejándose del Sol, ¿no? No parece razonable. Y bueno, creemos que el juego está en los campos magnéticos que produce el Sol, cómo acelera las partículas y cómo va variando ese entorno. Pero bueno, es algo realmente misterioso de momento y estamos tratando de resolverlo.
Creo que aquí se descubrió la primera enana marrón, ¿puede ser en Tenerife?
Sí, tenemos muchos descubrimientos interesantes en nuestros observatorios. Tenemos telescopios de primera entidad y Teide-1 se llama la primera enana marrón. Como tantas otras cosas, se habían predicho que existirían los agujeros negros, las enanas marrones. Y en este caso, la primera enana marrón fue descubierta desde el observatorio del Teide.
¿Cómo de raro es nuestro Sol? ¿O cómo de especial? ¿O cómo de común?
No, yo diría que nuestra estrella es una del montón. Existen estrellas mucho más grandes, 100 veces más grandes, existen estrellas 10 veces más pequeñas, y simplemente es la que tenemos más cerca, la que tenemos más cerca con mucha diferencia. Entonces, es la que nos afecta en nuestra vida y, por lo tanto, también es un laboratorio muy especial, único, en el que podemos entender el universo, ¿no?
Antonio Gredano, estábamos el otro día hablando sobre, bueno, sobre tontería, que es lo que hacemos a las 10 de la mañana. Y yo conté la historia de un astronauta que no me acuerdo exactamente en qué misión Apolo se llevó un palo de golf, o se dice que se llevó un palo de golf, puso una pelota de golf en la superficie de la Luna y le pegó un bimbazo. Y Gredano, pensando, decía, pero esto es una irresponsabilidad porque puede llegar algún momento dentro de millones de años que esto se cruce con algún mini sistema solar y que claro, ¿los mini sistemas solares existen o no existen?
sistemas planetarios más pequeños que la Tierra existen, por supuesto. O sea,
ahí va la bola de golf.
Hay planetas, bueno, digamos que en la Luna las cosas no flotan. O sea, la Luna tiene una gravedad que es un sexto de la terrestre y las cosas vuelven a caer. Entonces, esa pelota va a llegar mucho más lejos de...
O sea, que está golpe. En la Luna, ¿no? Que no está en el espacio.
Está en la Luna. Lo difícil será encontrarla, pero bueno, seguro que está en la Luna.
Pueden existir, o sea, imaginando que hay vida, yo lo digo sin saber nada de esto, si hay soles 100 veces más grandes, como bien ha dicho Alfred, los planetas pueden ser más grandes y la vida que alberguen, digamos, en esta hipótesis, puede ser mucho más grande que la vida que nosotros conocemos. Y al revés, ¿no? Más pequeña, ¿no?
¿Te refieres a los...?
Háblele a este micrófono ahí, Alfred.
Muy bien. ¿Te refieres a los seres vivos que hayan en esa, en ese planeta?
Sí, sí. Nosotros tenemos una medida, que es lo que nosotros creemos que somos, y que todo gira en torno a nuestra medida. Pero claro, nuestra medida es ridícula viendo la inmensidad del universo, ¿no?
Bueno, digamos que las piezas, los legos con que estamos hechos, tienen un tamaño determinado. No podemos crecer indefinidamente. Una ballena puede ser muy grande en el mar, o los dinosaurios llegaban a alcanzar un tamaño enorme, pero a costa de sacrificar el desarrollo intelectual, ¿no? Necesitaban mucho cerebro para manejar tanto cuerpo. Entonces, yo no esperaría que seres vivos en otros lugares del universo fuesen ni mucho más grandes ni mucho más pequeños que aquí. Podrían tener otra química o funcionar de otra manera. Pero bueno, sabemos que de lo que estamos hechos es lo más común en el universo y bueno, uno tiende a pensar que las cosas se construyen a partir de las piezas de que dispone. Sería mucho más extraño pensar en ese otro tipo de vida, ¿no?
Alfred, conocemos, hombre, bastante sobre el Sol y en cuanto a sus ciclos, a los ciclos de actividad solar. De hecho, creo que estamos terminando ahora un ciclo que nos ha permitido ver auroras boreales impresionantes desde España, que eso es una cosa rarísima. Pero claro, uno piensa en escalas astronómicas o del universo y, joder, pues con suerte llevamos 100 años mirando al Sol, que quizás no sea una información suficiente como para saber. Yo, por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Una tormenta solar podría acabar con la Tierra?
No, para nada. El Sol cuenta, o sea, la Tierra cuenta con dos defensas principales, que son los campos magnéticos y la atmósfera. Sobre todo el campo magnético es el que nos va a defender de una tormenta solar. La tormenta solar ocurre cuando en el Sol hay una eyección de masa coronal, hay una, digamos que el Sol nos lanza material, pero que está cargado eléctricamente, positivo o negativamente, y nuestra Tierra funciona como un imán que va a desviar esa radiación, evitando el choque con la misma y desviándola, sobre todo, permitiendo que entre por los polos. Y esa entrada por los polos es la que provoca las auroras boreales.
Claro. Señores, tenéis una pregunta cada uno. José Antonio Naranjo.
Yo le voy a hacer una, pero yo tengo muchas. La primera sería, ¿qué le dijeron sus padres cuando le dijo, yo quiero dedicarme a mirar cielo? Le diría, pues estudia. Primero, ¿no? No, dedícate a una cosa productiva. Pero... ¿O qué le diría si Colin dejó de hablarle a Armstrong y Aldrin porque no lo dejaron salir a pisar la luna? Que también es el viaje que hace y ahora no te dejamos pasearte. Pero la pregunta es una cosa. ¿Lo macro se puede estudiar en lo micro? Es decir, ¿el espacio se puede estudiar en lo más pequeño?
Sí, cualquier fenómeno que se dé en físico, que se dé a pequeña escala, también se da a gran escala. Por lo tanto, es, yo qué sé, si queremos estudiar el interior del Sol, pues nosotros podemos usar una técnica llamada heliosismología. Nosotros sabemos que si hacemos sonar una campana grande o una pequeña, van a sonar distinto, pero si queremos saber si una bola está hueca o es maciza, la hacemos sonar. Si queremos oír o si oímos una ambulancia que se acerca o aleja en la autopista, sabemos que el sonido es más agudo cuando se acerca, más grave cuando se aleja. A partir de las vibraciones podemos entender cómo funciona el Sol, por ejemplo. Conocemos todo el interior del Sol a partir de su forma de vibrar. Y esas vibraciones son iguales para el vaso que tengo sobre la mesa que para lo que sea, ¿no? El mar o la Tierra o el Sol. A cualquier escala, todo se corresponde con las leyes físicas.
Goyo González.
Usted cree y trabaja con la astronomía. ¿Qué piensa de la astrología? ¿De verdad hay algo de ciencia en ella?
No, nada en absoluto. Quiero decir, bueno, dedicarnos a adivinar es totalmente ridículo, y más si utilizamos los astros como referencia de su interacción gravitatoria con nosotros.
Y una última y muy cortita. Sí. Un 20% de la población española cree en los extraterrestres. ¿Usted también?
Creo, sí, en la vida extraterrestre, sí. En que hayan llegado aquí o que tengamos alguna conexión con ellos, en absoluto. Pero bueno, si pensamos que hoy en día sabemos que prácticamente todas las estrellas tienen planetas y hay muchos planetas que se encuentran a una distancia apropiada de la estrella, que no está ni muy cerca ni muy lejos, está en la distancia justa para albergar agua líquida y tiene las condiciones apropiadas para desarrollar la vida. No digo que en todos ellos se desarrolle, pero con que en una minimísima parte, en uno de cada 10 billones, aparezca, pues bueno, tendríamos millones y millones de planetas con vida en el universo.
Yo creo que ya es algo, en fin, tampoco quiero arriesgarme a decirlo con... Pero como que ya es un elefante en la habitación que la mayoría de astrofísicos y de, bueno, profesionales del espacio, pues acaban de encontrar, creo que en un cometa, azúcares y glucosa y cosas muy importantes para los ladrillos de la vida. Ya sabemos que están por todos los lados y ya simplemente es la composición química que haga que se albergue de alguna forma. Y uno, bueno, se pone a ver la inmensidad de nuestra galaxia, la cantidad de estrellas que hay y de posibles planetas en una zona habitable y, hombre...
Sí, efectivamente, la mayoría de las moléculas necesarias para la vida, para crear el ADN, para crear cualquier tipo de célula, existe y se forma también en el espacio. Uh-huh. Y lo encontramos en meteoritos, en cometas. Por lo tanto, parece como muy sencillo que llegado el momento se den las condiciones para que surja la vida en cualquier lugar del universo.
Entonces, pero claro, esto es la paradoja de Fermi, ¿no? Sí. Entonces, ¿dónde están?
Bueno, hay varias cosas. Primero están las distancias entre las estrellas. Si nosotros nos imaginamos que, bueno, así estamos en Canarias, ¿no? Que hacemos el Sol del tamaño de una naranja. El tamaño de la Tierra sería un granito de salfina a 10 metros de distancia. Uh-huh. Pues la siguiente estrella más cercana estaría en París y sería del tamaño de una cereza. Uh-huh. ¿De acuerdo? Esa distancia es enorme. Se tarda más de 4 años a la velocidad de la luz en llegar ahí. Entonces nos separan distancias enormes de una estrella a otra. Y no es que todas vayan a tener vida. Digamos que tal vez haya vida en 4 o 5 de nuestra galaxia. Estaría mal. Pero las distancias son tan enormes que no llegaríamos a entrar en contacto con ellos prácticamente nunca. Y no solo eso, sino también hay que considerar el tiempo. El tiempo que llevamos en la Tierra como tecnológicamente desarrollados o incluso desde cuando existe la vida en la Tierra. Porque para ponernos en contacto tenemos que tener ese desarrollo tecnológico. Y ese tiempo es tan ridículamente pequeño en la edad del universo que resulta también muy, muy, muy difícil coincidir en el tiempo. No solo en el espacio, sino también en el tiempo. Así me, a mí no me extraña que no nos pongamos en contacto con...
Pero sí es cierto que la vida en la Tierra ha aparecido lo más rápido que podría haber aparecido, ¿no? En función a la actividad solar, a cuando nació la estrella, cuánto le queda.
Sí, bueno, el sistema solar se formó hace... No, 4.600 millones de años y la vida a los 3.900 millones de años ya estaba surgiendo. Eso sí, una vida muy, muy sencilla, que es lo que nosotros estamos buscando ahora en planetas en torno a otras estrellas. Estamos buscando una vida que está transformando la atmósfera, ¿no? Los primeros seres vivos que surgieron fueron las cianobacterias, que iban produciendo oxígeno, era su residuo, era el oxígeno, y fue enriqueciendo la atmósfera terrestre. Ese proceso duró... pues 3.000 millones de años y no había ningún bicho raro, o sea, solo estaban ellas. Y poco a poco fueron cambiando el entorno, ¿no? La atmósfera. Ya después pues entró en juego la evolución. Habían pequeñas mutaciones, pequeños cambios, van surgiendo otros seres vivos hasta llegar a nosotros. Y bueno, lo que nosotros ahora los astrofísicos estamos buscando en otros planetas son características de su atmósfera. Uh-huh. Digamos, una atmósfera de un planeta que tenga ozono, dióxido de carbono, metano...
Sobre todo metano, ¿no?
Determinadas características. Si miramos Venus o Marte, sus atmósferas son 90% CO2. Uh-huh. La Tierra era también un planeta de CO2 hasta que estas bacterias fueron, primeros seres vivos, uh-huh, fueron cambiando las características de la atmósfera. Entonces tenemos una atmósfera de segunda generación. Uh-huh. Eso es lo que estamos buscando en otros planetas, pero es tremendamente difícil, sobre todo por la distancia.
Son biofirmas, que se llama, es decir, la composición química de las atmósferas de los exoplanetas, el color que funciona a... Bueno, te puedo decir exactamente qué tiene... Pero ¿y tecnofirmas? ¿Se buscan aquí tecnofirmas en Tenerife? Es decir, firmas tecnológicas que pueda haber dejado, pues bueno, una nave, por ejemplo, en el espacio.
Sí, tenemos algunos compañeros que están trabajando también en este hipotético caso, ¿no?, de cómo sería una civilización extremadamente inteligente que fuese capaz de captar incluso toda la energía de una estrella o de qué manera los residuos tecnológicos ocultarían o variarían el brillo de las estrellas. Pero bueno, son de momento trabajos hipotéticos, teóricos, y no estamos buscando ese tipo de tecnología en realidad, ¿no? Estamos buscando algo mucho más sencillo, un planeta donde haya unos seres que estén transformando su atmósfera. Claro. Eso ya sería un exitazo porque eso es vida en otro lugar del universo.
¿Qué es lo que más te desconcierta del universo?
Bueno, seguramente lo más complicado de entender son las distancias y algo que me pone los pelos de punta es algunos descubrimientos, como que el universo tiene una edad, tiene un principio, no sabemos qué había antes hemos sido capaces de determinar esa edad, ¿no? Tiene 13.800 millones de años y hemos sido capaces de también colocar muchos eventos a lo largo de esa larga historia.
Parece que un final también, ¿no? Una muerte térmica. ¿Posible?
Bueno, una muerte térmica casi no es un final, ¿no? Es, digamos, una prolongación al infinito de una temperatura cada vez más baja, ¿no? Y sí, es así. Hemos descubierto que el universo, antes se discutía si el universo se volvía a contraer, se mantenía estático, se seguía expandiendo. Y los descubrimientos más recientes es que el universo sigue expandiéndose de forma acelerada. O sea, no es que se vayan frenando los objetos más lejanos, sino que están yéndose cada vez más rápido.
Pero sí es verdad que cada día nacen menos estrellas de las que mueren y que sabemos que prácticamente todas tienden a enfriarse por el principio de entropía, ¿no?
Sí, todas las estrellas nacen, viven y mueren. Tras la muerte crean nuevas nebulosas de las que se forman nuevas estrellas. Así que el proceso es muy, muy, muy largo. O sea, muchísimas veces la edad del universo actual. Pero sí, llegará un momento en que brille la última estrella, se apague y el universo quede en muerte térmica.
Ya. Curioso. Jorge Bustos, tienes aquí a un experto para preguntarle lo que quiera sobre el universo.
Pues le voy a preguntar una cosa, ya que estamos en Canarias, a nuestro astrofísico, por el bosque de Laurisilva. Sabéis que en Canarias hay una reliquia, un ecosistema que es una reliquia de la era terciaria de hace 20 millones de años, cuando se extinguieron los dinosaurios y vinieron los grandes mamíferos y tal, que lo hicieron en un ecosistema muy particular, que solo existe, solo pervive en algunas regiones del mundo, en muy pocas. Canarias es una de ellas. Por ejemplo, aquí en Tenerife tenemos en la península de Anaga, ¿verdad? Bosque de Laurisilva, hay en La Palma también. Por eso las películas de dinosaurios se podrían rodar en aquí y en otros lugares. Me gustaría que explicaras cuál es el origen de este tesoro natural que hay en tan pocos sitios y por qué se ha conservado durante tantos millones de años un ecosistema tan particular que hace que cuando los senderistas nos adentramos por estos bosques canarios nos transportemos a un pasaje, efectivamente, parece que nos va a salir un triceratops cruzando el camino, ¿no? ¿Eso por qué es?
Bueno, yo no soy biólogo, soy...
Pues seguro que sabes, seguro que sabes. Sí,
bueno, digamos que toda esta vegetación, todo el Sáhara, toda la parte del Mediterráneo estaba totalmente poblado de este tipo de vegetación. Y bueno, Canarias, por su situación, seguramente su posición en el planeta, ¿no?, y sus condiciones climatológicas, permitió sobrevivir esta tipo de vegetación. Digamos que es uno de los últimos reductos donde se llega a conservar. Pero bueno, no sé contarte nada mucho más allá.
Pero también tiene que ver los vientos alisios, la altura de la vamos, yo por lo que he estudiado, al parecer, los vientos alisios, que son los que favorecen este clima excepcional que tienen las islas afortunadas, es una corriente que humedece la isla y al chocar contra... Por eso se crean los bosques de nubes, los mares de nubes tan característicos que se ven desde la cima del Teide. Eso crea una especie de humedad permanente que permite el nacimiento de este ecosistema y que se conserva ahí como congelado en el tiempo. Porque lo normal es que se desertizaría Canarias.
Eso sería lo normal. Explicado... Sí.
Fantástico, Jorge.
es correcto, es lo que llamamos la lluvia horizontal, ¿no?
La lluvia horizontal.
Esta humedad, pues, condensa y precipita donde está esta vegetación, que necesita de mucha humedad, efectivamente.
¿Tú sabías eso, Alberto, que Canarias es uno de los pocos sitios del mundo donde hay lluvia horizontal?
No tenía ni idea, la verdad.
Fíjate,
Lo que aprende uno. Alfred, ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros, que, bueno, te dejamos, seguro que tienes cosas mucho más interesantes y más complejas que estudiar, que explicarnos a nosotros las preguntas. Que te hemos hecho. Te mando un abrazo. Bueno, te lo mando, ¿no? Ahora te doy un abrazo gigante y volvemos enseguida, señores.